Buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos, bienvenidas un sábado más a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace de Hortaleza, aquí mismo en el 107.5 de la FM, aunque también sabéis que se nos puede seguir a través del sencillo comando www.radioenlace.org. Si quieras escucharnos de manera analógica o digital, eso ya es tu decisión, es tu libre albedrío, aunque luego más adelante también os diremos desde dónde podéis descargaros este programa o escucharlo en streaming. Simplemente ten por seguro que te queda por delante una hora para oír hablar sobre cómics, todo lo referente a la narrativa gráfica, arte secuencial, viñetas, bocadillos, globos de pensamiento, haciendo referencia pues a cómics americanos, superhéroes, underground, bandes de cine, tebeos, trayendo novedades de editoriales, noticias sobre cómics, reseñas, monográficos, todo aquello que siempre quisiste conocer o pergreñar o atisbar sobre el mundo del noveno arte del cómic, aquí lo tendrás, contado todo ello a la idiosincrásica manera de Fábulas y Reflejos. Y además, oye, algo bueno tenía que tener este programa, acompañado todo ello de la mejor música posible. Pero en fin, todo eso, ya veréis, serán escasos y breves segunditos en los cuales estaremos con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones si los tuvierais o tuvieseis. Eso sí, al final recordad, tened en cuenta, tened presente que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio acabará por ser pura y simple coincidencia. Pues aquí está Bob Dylan con su Man in Me, una de nuestras muchas segundas sintonías, con lo cual vamos a dar paso ya mismo al sumario de lo que va a ser el programa de hoy. Empezaremos con la sección de novedades editoriales. No tenemos muchas, pero hemos tenido 3 o 4, yo creo que de interés, así que son poquitas novedades, pero selectas y la mar de interesantes, ya veréis ya. Luego tendremos nuestra sección de noticias sobre cómics. Tenemos unas cuantas, no sé si nos dará tiempo contarlas todas, porque luego además vendrá Sergio de Solos ante Peligro, nos enrollaremos como las persianas, hablaremos de lo humano, lo divino y demás. Al final, pues noticias diremos pocas, pero oye, tenemos unas cuantas. Tampoco es que sea la caraba de noticias, pero unas poquitas y de interés también. Yo creo que algunas sí que puede ser, sí. Y hoy nos va a acompañar musicalmente David Bowie, se me ha antojado hoy era Bowie, tenemos unos grandes éxitos de Bowie y pondremos las canciones de Bowie que nos vayan apeteciendo, así que oye, la mejor música posible, pero de verdad. La, 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 la. Y así, con la tontería, pim pam, pues habrá pasado una horita y cuando termine seremos todos 60 minutos más viejos, pero también 60 minutos más sabios y esperemos que 60 minutos más felices. Y como dicen los Borg, toda resistencia es fútil, ya no hay nada que podáis hacer porque Fábulas y Reflejos comienza prácticamente a la voz de ya. We'll be right back. Pues aquí está BTO con su Keep Your Money Please, nuestra sintonía para la sección de novedades editoriales. Y si queréis, comenzamos ya con ella y comenzamos con la editorial Nuevo 9. Ya sabéis que 9 hace referencia al noveno arte, una nueva editorial, bueno, como salió, una nueva editorial sobre cómics, Nuevo 9, que nos trae El París de los Dragones de Joan Sfar y Tony Sandoval. Una historia bastante curiosa porque nos habla de qué pasa cuando los dragones se despiertan en la Ciudad de la Luz, en París, en 1900. Porque durante más de 1000 años los dragones han pues estado durmiendo, se han escondido, encerrados en estatuas, en gárgolas, etc, etc. Y claro, la leyenda afirmaba que solamente una gran magia podía preservar el hechizo que mantenía dormidos a los dragones, pero al final pues no se ha podido mantener esa magia y los dragones volverán otra vez a despertarse sobre el París de la Belle Époque, desde las catacumbas de París, desde la plaza de Notre Dame. Poco a poco el despertar milenario de los dragones se acontece, y es una historia sobre eso que ocurriría si los dragones se despiertan, un mundo apocalíptico, pero en esta ocasión ambientado en el París de 1900, en el París de la Belle Époque. Joan Sfar es un autor de cómic magnífico, al igual que Tony Sandoval, y oye, esto tiene bastante buena pinta. Publica Nuevo 9, son 104 páginas, 22 euros, y yo desde luego que voy a echarle un vistacillo. He estado echando así, mirando por encima las, bueno, pues las notas de prensa y demás, y no me queda claro si Sfar guioniza, si dibuja. Las caras me recuerdan un poquito a Sfar, pero es un estilo bastante diferente al suyo, así que seguramente Sfar sea el guionista y Tony Sandoval el dibujante, pero ya veremos, es curioso. Una historia de peleas, sacrificios, amor, con un toque de humor y un punto de partida bastante original, sinceramente. Yo la verdad es que ya tengo ganas. Creo que yo os he dicho que son 104 páginas, 22 euros, publica Nuevo 9, El París de los Dragones. Pasamos a Liana Editorial, nos trae La Odisea del Espacio, la historia de la conquista espacial, una novela gráfica que nos va a contar toda la historia de la astronomía hasta pues la conquista del espacio, desde que los antiguos sumerios, asirios, babilonios empiezan con los cálculos astronómicos, empiezan a ver las estrellas, a pensar qué puede haber ahí, a distinguir entre estrellas y planetas, entre estrellas y errantes, que son los planetas, como a partir de ese momento, hasta Arquímedes, la Guerra Fría, exploraciones espaciales actuales, una obra de casi 200 páginas en la que, bueno, pues van a seguir toda la historia, ya digo, de la exploración espacial, programa Mercury, Gagarin, etc, etc, los primeros pasos del hombre en la luna, Apolo 13, el programa Ariane, los últimos momentos en los que están las compañías privadas más enfocadas en turismo espacial que en otra cosa, cómo se está abandonando un poquito toda esta épica de la conquista del espacio. Todo esto estará aquí contado, una obra muy documentada, bastante científica, con la colaboración de la Agencia Espacial Europea, y que, bueno, tiene una pinta realmente impresionante, haciendo referencia incluso a los programas espaciales chinos o de la India. Es decir, desde el inicio de los tiempos, en los que los homínidos miran al cielo estrellado y piensan qué pueden ser esas cosas que brillan, si, qué habrá ahí, dioses, personas como nosotros, ¿qué habrá? Desde ese momento hasta el actual, esta novela gráfica de más de 200 páginas con la historia de la conquista espacial. Son 192 páginas, 28 euros, y la verdad es que se tiene una pinta completamente bárbara. Hablamos de Editorial Cartem, que nos publica una obra, pues oye, de Alan Grant, John Wagner y Michael McMahon. Alan Grant y John Wagner, algunos de los pioneros de la editorial 2000 AD británica, creadores del juez Dredd, y todos esos perros de estroncio, Rock Trooper y demás. Pero esta historia es un poquito más reciente, es de los 90. Es de los 90, se llama The Last American, el último americano, y es una historia pues bastante paródica y crítica, como era casi todo el que hacía estos autores. El juez de Red es una crítica a la Inglaterra thatcheriana, a un estado policial en el que, bueno, pues la policía acampaba a sus anchas por esa Inglaterra desolada. Lo que pasa es que luego la gente, como no entiende y no sabe leer ni escribir, o digamos que es analfabeta funcional, se tomó como que el juez de Red molaba mucho el personaje, y de repente el juez de Red molaba, cuando el juez de Red era una crítica tremenda y acerbada a un estado policial. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Y lo mismo así con todo. Marshall Loeb es una crítica a los superhéroes ultraviolentos. Lobo también fue una crítica a cómo cada vez exageraba más la violencia en los superhéroes. Pero al final la gente se acaba tomando en serio las cosas que son parodia, y ¿qué le vamos a hacer? Pasó también con la película Starship Trooper, que es paródica e irónica desde el minuto número uno, y la gente se la toma en serio. Ha pasado bastante más veces, no recuerdo con qué, pero seguramente veremos más ejemplos. El caso es que, bueno, sí, con Rorschach, por supuesto, Rorschach en Watchmen, que como yo lo he dicho muchas veces, pero decía, comentaba Alan Moore, que a veces la gente se le acercaba y le decía: tío, bro, yo soy Rorschach, literal, y decía Alan Moore: señor, aléjese, porque Rorschach es un psicópata, y lo hice y lo pensé como un psicópata tarado. Si usted se identifica con Rorschach, tiene usted un serio problema, señor, y además huele mal, así que aléjese de mí. Y bueno, al que vamos, este es The Last American, y es una historia que transcurre después de una guerra mundial que sume al mundo en un armagedón nuclear. 20 años después, un capitán del ejército americano se despierta, Ulises Pilgrim se llama, estaba en animación suspendida y ahora se despierta para tratar de buscar a los americanos supervivientes en este mundo postapocalíptico y devastado. Decía Garcenis, el escritor, el guionista irlandés, autor del Predicador y demás, que la verdad es que estuvo bastante influenciado por todos estos autores. De hecho, yo también escribí en 2000 AD. Decía que era uno de los mejores cómics jamás publicados. Así que no solamente con el guión de Alan Grant y John Wagner, que colaboran en la historia, sino el dibujo bastante paródico y exagerado y esperpéntico de Michael McMahon. Yo creo que hace una obra realmente interesante que publica Cartem. Son 136 páginas, 24 euros. Y terminamos con ECC, que nos trae una historia ambientada en el universo de Kingdom Come. No sé si recordaréis Kingdom Come, esta historia de otros mundos, que escrita por Mark Waid y dibujada por Alex Ross, que nos contaba una historia alternativa en la que los superhéroes clásicos, Superman, Batman, Flash, se retiran, son mayores, se retiran. Entonces llegan unos superhéroes nuevos, violentos, chungos, macarras, y los superhéroes clásicos tienen que volver a enderezar un poco la situación. Kingdom Come es una auténtica maravilla, tanto a nivel de guión como de dibujo, y aquí el guionista Mark Waid vuelve otra vez al mundo de Kingdom Come, acompañado en esta ocasión con el dibujante Dan Mora, y nos habla de un personaje, Bobby Thunder. Bobby Thunder es un joven muy poderoso que quiso ser un ayudante de Superman, pero que desaparece porque piensa que es más necesario en el universo, en la tierra alternativa de Kingdom Come. Entonces ya veremos qué ocurre ahí, en ese tu universo, y veremos una vuelta a contar las historias en este universo de Kingdom Come. Esto es largo, es largo. Son unas cuantas páginas, son 256 páginas, 32,50 euros, pero el guionista es Mark Waid, que es el creador de Kingdom Come, junto con Alex Ross, claro. Y aquí dibuja Dan Mora, que Dan Mora, desde que empezó, yo la primera vez que le vi fue en el Klaus de Grant Morrison. Y hombre, era un dibujante competente, no pedía pan, no pegaba a las viejas, no es que fueras una cosa loca, pero tampoco era malo, era competente. Pero ha mejorado muchísimo Dan Mora y ahora se ha convertido en un dibujante bastante top, ¿eh? Así que este regreso a Kingdom Come de Mark Waid y Dan Mora puede tener, pues oye, bastante interés. Y os decía, no son muchas noticias esta semana, pero bueno, vamos a dejarlas, a poner ahora una canción, que ya tenemos aquí a Sergio, así que vamos a primero a presentarle. Hola Sergio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal amigos, amiguitas? Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, como siempre, una semana más de 5 a 6 de la tarde, con todos vosotros y cada uno de vuestros corazones, para que disfrutéis a tope con lo último en cómics, y con el bueno de Arturo Míguez, como siempre a los micros.
Ahí estamos. Yeah.
Y hoy nos ha traído música de la buena.
Hoy he traído a David Bowie, así que tenemos a The Best of Bowie. Vamos a elegir a Bowie, las que nos molen. ¿Qué? ¿Alguna sugerencia o vamos así poniendo pim pam, pim pam?
Hombre, pim pam, pim pam, pero ya sabes lo que yo quiero.
Algo que tenga marcha y que tenga ritmo, ¿verdad?
Que tenga marchuki, que tenga eso para la fiestuki. O sea, ¿cómo se nota que ya soy viejo, coño?
Ya, ¿verdad? Sí, para el guateque, ¿no? Venga,
vamos a montarnos aquí un guateque, Arturo.
¿Un guateque?
Sí, sí, tengo ya más años que el dúo dinámico.
Vamos juntos. Los dos juntos, ya tenemos más años, sí.
¿Te puedes creer que el dúo dinámico, Arturo, a ti o a mí nos sacan 40 años?
Pues ya, o sea, ya tienen que tener, ¿eh?
O sea, son como Bill Wyman.
O más.
No, por ahí, 87, 88 años, tela marinera, que son muchos años, ¿eh?
Pues oye, se consideran mejor que nosotros, ¿eh?
Hombre, bueno, han pasado lo suyo los hombres también.
Sí, pero que están bien conservados, que oye, sí, que no. Ojalá lleguemos así tú y yo a los 60, no te digo a los 90, a los 60.
Mira, con que lleguemos así a los 50.
Yo he hecho 60 fiándole por lo alto.
Pero es que para eso, Arturo, hay que ser dinámicos. Claro. Es que es una cosa, un detalle que no tienes en cuenta, hay que ser dinámicos. Por eso yo siempre te digo, cuando llegue el fin de semana, aunque uno esté machacado, hay que moverse. No puede uno cerrarse en casa y decir, es que tengo que descansar. Claro, ya lo sé, pero también hay que distraerse.
Pues hablando de tu dinámico, un colega mío y yo, Nacho, y yo en la carrera, hacemos la coña, hacemos canciones que tienen que ver con las asignaturas.
¿Sí?
Y nos llamamos el dúo dinárico, como los Alpes.
Dinárico,
como los Alpes dináricos.
Éramos el dúo dinárico
y hacíamos canciones así que tienen que ver con la geografía y con la historia. Lo pasábamos bien, éramos jóvenes.
¿Se te da bien la geografía, Arturo?
Ya cada vez peor, cada vez.
A ver,
pero en ese momento no se me da mal, ¿no?
Joder, pues a mí no te creas tú que no sabría decirte, ¿eh? Uf, madre mía.
Pues yo voy a empezar con una canción que me encanta de Bowie, que la he puesto muchas veces, que es Diamond Dogs, que me parece una burrada.
Pues venga, pues vamos con ella, ¿eh? Me parece muy bien, buena elección.
A mí es una de las que me gusta de Bowie, sinceramente.
Además, te doy una sorpresa, Enrique creo que ya está viniendo para acá.
Bueno, pues oye. Pues
no, o sea que el locurón de aquí en breve podría ser ir a más.
Pues venga. Vamos con David Bowie, Diamond Dogs, Los Perros de Diamante, que es un temazo de Bowie, pero tremendo, ya veréis ya.
Venga, venga.
Que estaba Diamond Dogs de Bowie sonando así de magníficamente bien. Y oye, y las canciones se pueden enteras. Son 6 minutos, pues como estos. Ya está.
Pero vamos a ver, es que Arturo, ¿qué me estás recordando? Que en Solos ante el peligro no ponemos música. Sí.
Sí, se pone, pero dura 10 segundos.
El problema es que Solos ante el peligro se basa mucho en la actualidad. Entonces claro, hay muchas cosas de las que hablar. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de la nueva PS5 Pro. PlayStation 5 Pro.
Pues muy bien.
¿Que para qué vale eso, dirás? Pues para gastarte, para dejarte dinero sin un duro en el banco. Para eso sirve, básicamente.
Ahí está.
Así que tenéis que elegir o vais de vacaciones o compras una PS5
Pro.
¿Y si
no hacen una de las dos?
Hombre, hay que hacer por lo menos una de las dos, aunque sea en verano o en Semana Santa.
Yo
o
me lo gasto todo en cómics, en juegos de rol y en libros. ¿Qué voy a hacer?
Es que te fundes todo, Arturo. Te fundes todo.
En libros.
Tienes una edad.
Juegos de rol y cómics, sí. Bueno, a lo que vamos.
Venga.
Esto es Fábulas y Reflejos. Este es vuestro programa de cómics de Rondalazo de Hortaleza, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org para escucharnos en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde. Desde hace 30 años ya en antena que llevamos 30 años.
No me lo recuerdes, por favor. No me lo recuerdes.
Sí que no me hago ni idea, yo tampoco.
Arturo, o sea, cuando tú empezaste este programa, ¿te afeitabas o alguna cosa de esas?
No, ya tenías. No, creo que todavía no lleva barba, quiero recordar.
Vaya.
Creo que todavía no me había dejado la barba.
Es que es un misterio. Arturo Míguez sin barba sigue siendo un misterio para Radio Enlace.
Sí.
Bueno, sigue. Bueno, sigue promocionando.
Si de 5 a 6 de la tarde te viene mal los sábados, por el motivo que sea, porque tienes tu cosa que hacer y ya está, y cada uno tiene sus cosas y no hay que decir nada, puedes descargar de este programa o escucharlo en streaming desde muchos sitios. Por ejemplo, te puedes ir al grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos, ahí está colgado tan contento. Te puedes ir a portar iVoox, que ahí está alojado, y en iVoox tú buscas Fábulas y Reflejos y ahí lo tienes, o si no, desde la página web. ¿Qué página web, Sergio?
www.solosanteelpeligro.com. El pasado mes, más de 250.000 visitas.
Es decir, la página web del programa de Radio Enlace también, Solos ante el peligro.
Oh, yeah.
Que te creo que me libre, hoy no voy a ir, ¿no?
Que hoy no vas a ir.
No me pregunto, ¿no? Me toca también, ¿no? Ay. Bueno, pues nada, vamos a poner nuestra sintonía para la sección.
¿Y sabes por qué vas a estar hoy, Arturo Míguez? Porque hoy tenemos una sección de historia maravillosa en la cual vamos a hablar de la Odisea de Homero, ¿sí? Y que vamos a confabular si es realmente una carta náutica.
Sí, hay teorías que dicen que sí, que muchos de los elementos historias, aventuras que tiene Ulises, Odiseo, en su viaje hasta Ítaca, pues realmente se correlacionan con islas, lugares en la costa que son reales del Mediterráneo.
Cuidado, pero se entretiene a las tres de chufas. A ver, lo que te digo.
Lo que le contó a Penélope. Oye, ¿qué hace? No, es que me he liado.
Es que he estado con los cíclopes, con los del inframundo, he estado con Circe. Oye, ¿y ese niño que hay por ahí? Ese Telégono, ese de quién es, ¿no?
Telémaco.
No, Telégono, no. Telémaco,
¿cómo ha crecido? No. ¿Este señor con barba quién es? Este es tu hijo Telémaco, Ulises. Ya ha crecido.
Arturo, es el hijo que tuvo con Circe, en ese año que estuvo retenido. Vale, hijo... Pero ella le avisó, dice que hay unas sirenas por ahí que te las pueden hacer pasar canutas, que cantan muy bien. Pues, cuidado.
Sirenas, a mí.
Pero que son como Rosalía, cuidado, que te pueden liar. Son como Aitana. Ay, Dios. Y te la lían.
Cada peor, cada vez, ¿no? Bueno, lo estamos mejorando.
Se tuvo que atar al mástil.
No me extraña, no tirarse por la borda.
Entonces, de todo eso, ¿alguien ha podido sacar en claro que es una carta náutica? Ahora lo veremos.
Bueno, pues pongamos nuestra sintonía para nuestra sección de noticias sobre cómics. Venga. Pues aquí están los Footstones, Bad News Travel Fast, las malas noticias viajan rápido, y hoy pues sí, hay que empezar con una mala noticia, acerca de un fallecimiento de un ilustrador magnífico y magistral como era Greg Hildebrandt, uno de los dos hermanos Hildebrandt, y a lo mejor hoy día nos causa menos impacto, pero en los 90 era realmente famoso todas sus trading cards. ¿Recuerdas las trading cards? Las cartas coleccionables con ilustradores de todo, de Star Wars, Patrulla X, Señor de los Anillos, había muchas trading cards, aquí a lo mejor menos, pero en Estados Unidos en los 90 las trading cards fueron una cosa loca, aquí no llegaban las americanas a las tiendas frikis, a Arte 9, al Phil, no llegaban trading cards y los frikis de aquel entonces pues nos compramos unas cuantas y las de los hermanos Hildebrandt eran preciosas porque era un ilustrador magnífico este tío, tenía, pues yo os decía, que cartas coleccionables de Star Wars, Señor de los Anillos, Magic, más adelante, Marvel, DC, etc, etc. Hacían muchas también portadas alternativas para Marvel. Tenía un toque de ilustración clásica, así a lo épico, a lo escultórico, que era realmente, realmente chulo. Pues ya está, otro aconsejado, Greg Hildebrandt. Seguro que luego Enrique le conoce.
Oye, ¿esperan los autores, ilustradores, creadores para morirse justo cuando vas a hacer todo el programa? Es una pregunta curiosa.
No, pues se van muriendo la gente se va muriendo. Así coincide.
Tienen esa manía, ¿no?
Tampoco la mato yo para hablar de ello ni nada de eso. O sea, no, por si alguien se lo está pensando.
No, pero es que...
La gente se muere.
Qué casualidad, Arturo. Además, es que, joder...
Ya, pero no sé, ya... En 30 años de programa lo normal es que se vaya muriendo gente. En 30 años ya tampoco es una cosa...
Bueno, menos mal que nosotros somos inmortales. Eso lo puede quedar uno. Al final será Enrique, ya verás.
Pues sí, seguramente. Es el más joven, así que todo...
Y es el que menos cuello tiene. O sea, con lo cual el engancharle es muy difícil, es complicado.
Sí, no sé, yo ya apuesto en poner apuestas, sinceramente. Es más joven, la criatura.
Sí,
es casi un niño del verano, que decían en el Juego de Tronos.
Sí, es verdad. Sí. Pues eso, no hay más muertes ya, ¿no?
No, de momento.
Vale.
Ya habrá más la semana que viene, vemos más la semana que viene, pero de momento no.
Bueno, a ver si es posible de que no.
Vamos a hacer más noticias un poco curiosas. No sé, ¿recuerdas que la semana pasada os hablamos de que volvían, la semana pasada o hace un par de semanas, que volvía la revista Heavy Metal?
Sí.
¿Te suena, verdad?
La Kerrang. Yo es que compraba la Heavy Metal, la Kerrang, la Rolling Stone.
Heavy Metal, la revista de cómic, me refiero.
Sí. Sí. Bueno, o sea que pues, estuvimos hablando de
Heavy Metal en un poquito la versión americana de Metal Harland, la francesa. Pues oye, también vuelve Metal Harland. Metal Harland, la revista innovadora la que pues, ahí surgió pues, Moebius, entre otros grandes Bilal, entre otros grandes mitos del cómic franco-belga, del cómic europeo, pues también vuelve. Metal Harland va a volver también, va a volver como revista trimestral. y bueno, pues va a coincidir con su 50 aniversario, 50 años hace ya de la aparición de Metal Harland, la revista que funda Moebius en sus inicios, y un renacimiento que evidentemente va a salir mediante pues mecenazgo, mediante Kickstarter. ¿Qué autores se han ya nombrado, se han dicho que van a salir para esta nueva, pues eso, nueva andadura de Metal Harland? Pues gente como Brian Michael Bendis, que empezamos bien, vamos hombre, Matt Fraction, Mark Bade, etc, etc. Cada número va a tener pues casi 300 páginas y va a tener contenido nuevo como piezas de archivo antiguas, lo mejor de la Metal Harland clásica. Así que, oye, no tiene ninguna pinta, saldrá en primavera de 2025 y no solamente irá a tiendas del ramo, también a kioscos. Dicen que esto llegará a kioscos, con la idea de que tal vez, así, de esta forma, se pueda volver a inspirar a una nueva generación.
Pero llegarán los kioscos.
En Francia, aquí no creo.
Ah, ves.
De hecho, aquí no creo ni siquiera que se traduzca. Bueno, a lo mejor sí, a lo mejor Metal Harland se traduce.
Qué pena, Arturo.
Bueno, aquí se traducirá, pero se hará como siempre. Se traduce, pero en formato de lujo, con tapa dura, y mil cosas, que a 50 euros el número.
Y al final te tocará comprarlo, porque claro, esto es como la PlayStation 5 Pro. No, si yo no la quiero, es horrible. No, yo
no,
quiero
eso. Me la compraré.
Esto no es para mí, yo ya tengo la anterior, ¿para qué lo quiero? Y al final pues cae.
Pero está hablando ya por curiosidad morbosa, ¿cambia algo la nueva Play 5?
Pues la única diferencia es que esto va a tiene de un público que le gusta ver todo a 60 frames, en 8K.
Pero son compatibles los juegos.
Claro, es que los juegos son precisamente los mismos. Es que no hay, pues, ¿no? Es que no hay exclusivos.
Entonces es una nueva salida de la Play 5, pero que con más pijadas.
Ahora, hay una cosa interesantísimo que es el escalado píxel por píxel que va a través de realidad virtual. Eso es lo curioso, Arturo. Sí.
Llega un momento en que ya el ojo humano no es capaz de discernir tanta precisión, ya te da igual.
A ver, si tú te quieres coger una cosita de este tipo, además del gasto que te supone, por mucho que vendas la anterior que tengas, es que tienes que tener una televisión 8K. Ahora, ¿serán reales los 4K, básicamente?
Pero quiero decir que a lo mejor el ojo humano no ve más allá de 4K. Te da igual ponerle 5, 6, 8, 14, si da igual. Si
mira,
de 4,
a ti te gustan los cómics Marvel, ¿no?
Sí.
¿Te gusta? Bueno, pues Spider-Man, para que te hagas una idea, sabes que él suele saltar de edificio en edificio. Pues en esta nueva, en este nuevo formato, en este Pro de esta consola, cuando tú te metes, o sea, cuando te enganchas de una cristalera, se ve hasta la gente que va por dentro, que van caminando de un lado para otro, si están sentados, si están escribiendo a máquinas, si están, para que te hagas una idea. Pero es que los rayos de luz van perfectos igual. Es como si estuvieses en la calle.
Pues es que ya veo un momento que para qué, pues si tú ya no distingo realidad de videojuego.
Yo he visto el Hogwarts Legacy, Arturo, y dentro de lo que es el colegio, ves hasta los... O sea, ya no los rayos que entran por la ventana o las velas que hay por dentro, sino los brillos de los suelos, que parece que le han pasado la cera a los suelos. Cuidado con eso.
Seguro que lo ha pasado los de... Y voy a hacer una casa para meterme con ellos, pero no, vamos a dejarlo. Porque tú y yo sabes que casa era buena, ¿verdad?
Sí, ya me lo estoy oliendo, sí.
No es eso.
Ay,
bueno, sí que voy a decir, se me ha ido la cabeza, santo al cielo.
Sí, pues eso, estamos hablando de la Play, tú estás hablando de un formato de cómic, o sea, no, de una nueva revista.
Eso es.
Que van a hacer a través de Kickstarter y que va a costar un pastizal y que
bueno,
al final va a caer.
A lo mejor no, pero van a ser 300 páginas de revista, o sea, barato no va a ser.
Joder.
Pero que aquí en España si sale, que es... No tengo muy claro. Si sale, se va a dar en formato de lujo,
claro.
Con tapa dura, con extras y, en fin, vamos, una cosa de estas.
¿Sabes lo que tienes que hacer, Arturo? Tienes que recoger todo ese cúmulo de cómics que tienes, además de los primeros, de los años 80, número 1, todo lo que esté numerado, y que tengas bien guardado, aunque te conozco, yo no sé cómo serás tú guardando las cosas.
Pues no, es un caos.
Eres un desastre. Lo envías a que te lo verifiquen y posiblemente en más de uno valga un pastizal.
No, no creo.
¿Que no?
No. No, cosas, algo puede valer, pero vamos, pastizales, ¿no?
Vamos, que yo me meto en tu casa ahora mismo, empiezo a mirar en las cajas y pone chicha, tato, clodoveo de profesión. Sin
no, me sigo, que algo puedes ganar, no digo que no, pero que vamos, que no llega, o sea, ninguno a 30 euros, no llega ninguno.
No tienes el 1 de Spider-Man, el 2 de
Superman.
Sí,
pero que no te van a más de 30 euros por él.
Solo tiene los cromos de Danone, de Tarzane. Ay, por Dios, Arturo, qué cosas bueno, guardas.
A ver, vamos, hablando de cómic, porque vamos a hacer un paso de una adaptación de un cómic. Porque ya hemos visto adaptaciones al cine, a la televisión, pero ahora vamos a hacer una adaptación a la ópera.
¿A la ópera?
Va a adaptarse el cómic Las muchas muertes de Leila Starr, de James Tynion, perdón, Ram V y Felipe Andrade, que una obra que estuvo nominada al premio Eisner y demás, va a ser adaptada a la ópera. Va a estar dirigido todo esto, esta adaptación, por la compositora Kamala Sankram, con la actriz Minita Gandhi y con la Minnesota Opera Company. Así que este cómic va a tener una adaptación a la ópera.
No, yo cuando, has dicho Kamala, digo, mira qué rápida cambia de curro.
Sí, ya he visto mujer, que no le
ha ido bien. Es la pobre mujer.
Que, en fin, ¿para qué vamos a hablar sobre el tema? Sí, para llorar, así que mejor dejarlo. Porque qué pena del mundo.
Pues sí, ¿cómo está el mundo Facundo, eh?
¿Y cómo va a quedar?
Bueno,
no.
Hombre, destrucción total no creo.
No, total no.
El mundo no, nosotros. El mundo.
Destrucción total no, pero que de aquí es un cambio de paradigma clave y radical. De aquí a pocos años, ya no.
Sí, bueno, no sé.
No por meterme en política, pero la democracia acaba de devorarse a sí misma y ya está, y se ha terminado.
Sí, pero una cosa es América tras Europa. No,
esto se te ha pasado. Y América salió a Bolsonaro en Brasil, y ahí a Salvini en Italia, y está la OTAN en Italia, y aquí está Vox, está Ayuso, o sea que sí que aquí...
Sí, pero aquí, Vox, bueno, todavía Ayuso, vale. Pero Vox, ¿aquí qué hacen? Gobernan en cuatro sitios y son unos puñeteros horteras.
Ya, pero hasta que empiece... Hasta que empiece a funcionar, y te ha funcionado. Ya se ha visto que votar al más impresentable no causa oprobios, sino que ganas. Pues ya está, pues alegría a votar al más impresentable que
ahora
haya.
Tampoco se, mira, yo también te digo una
cosa.
Estoy
de mal humor,
esto es opinión mía, Arturo. Tampoco se puede improvisar, y menos en Estados Unidos. Quédense con esa premisa. No se puede improvisar.
No, sin aquí nadie improvisa.
¿Cómo que no?
Está todo pensado.
Tú no puedes meter a tu segunda de a bordo simplemente porque sea tu segunda de a bordo. Porque el otro señor esté chocheando.
No, es que
hay hay mucha gente preparada
ya, pero...
para meterse ahí.
Permitidme que...
Y no han querido, ya. Porque no se han querido mojar ninguno.
Pero es que ha sido o eso, que a lo mejor está mal, pero eso, o Trump. Es que no sé, ¿no? ¿A quién quieres? ¿A Carnicero de Milwaukee o a un señor? Pues a un señor, a lo que sea, antes que Carnicero de Milwaukee, a lo que
ya,
sea.
Se supone...
O sea, cualquier cosa, igual, una escoba, una zapatilla, lo que sea.
Arturo, que tú
que el otro.
Eres español, que Estados Unidos tiene otra historia.
Pues eso.
Otra. Y la democracia lleva muchos más años.
No quiero meternos en política, que luego al final me enervo y acabamos.
Espérate que venga Enrique, como le menciones a Trump, los 10 o 15 minutos...
Yo es que ya hablo un poquito como historiador, estoy viendo que esto es un cambio de paradigma clave para el futuro, y lo estoy viendo. Entonces, pues lo comento solo como historiador.
Pero como historiador, como para futuro o como cambio, o como retorno cíclico.
No mañana por la tarde, pero es un cambio que va al igual que, bueno, pues en los años 20 la democracia se van a tomar viento y llega el fascismo en los años 30, pues algo parecido.
Sí, pero,
no digo que lleguen los fascismos como en los años 30, pero
no,
un nuevo movimiento antiliberal, anticientífico y completamente populista y letrado.
Sí. Eso
pues, sí,
lo del populismo me lo creo más. En lo demás no creo, Arturo. No, veo dictadores.
No, pero esperamos que...
Por lo menos aquí.
Sentido... Porque ya verás, es que todo es un efecto dominó.
Tenemos nueva sección en Fábulas y Reflejos, conspiranoicos.
No, es verdad que no es una conspiranoia. Una conspiranoia es decir que lo de Valencia ha sido un satélite marroquí. Eso es conspiranoico. Esto es decir yo veo un cambio de paradigma, simplemente. No.
Bueno, muchos intelectuales lo vieron en el siglo XX y mira qué bien les fue. Los que no se escaparon, pues aquí acabaron, bueno. Realmente.
Además, buena canción, anda, para que esto es teoría de cómics, este programa.
Venga, mira, vamos a hablar, y hablando de intelectuales, por David Bowie, intelectual de la música.
Ahí está.
Claro,
¿qué te parece, Vera? ¿Quieres elegir uno de Bowie? ¿Quieres elegir?
Pues mira, Bowie, sabes que era bastante, como, bueno, no conspiranoico, pero sí tiene una imaginación arrolladora.
Claro, tío, que una imaginación brutal. Un compositor monumental y uno de los mayores genios de la música.
Y una de las mayores mentes abiertas de la historia.
Sí,
con lo cual, Arturo, elige porque este tío era un luchador. Ornato, ¿eh? Y además críticas todas, absolutamente todas.
Pues ya que quieres tú poner cosas movidas, vamos a poner Safari de Chidi.
Pues venga, si te parece, me parece muy genial, Arturo.
Y el disco Ziggy Stardust, que es posiblemente uno de los mejores discos de la historia de la música, así,
sí, señor.
Tal cual como suena.
Oye, pues, ¿no se ha hecho algún cómic de Ziggy Stardust?
Se han hecho cómics de Bowie, sí, con que lo ha organizado... Ah, perdón. Ay, me sale. Yes. Michael Red, creo que es Michael Red, el autor, que han hecho cómics sobre Bowie. Sobre Bowie, sobre Ziggy Stardust, sobre todos los alter egos de Bowie.
Tienes que hacer un especial cómics en la música.
Sí,
sí,
hay bastante.
Que hacerlo. Porque además tienes a los Kiss, tienes a gente muy interesante, ¿eh?
Robert Crumb ha hecho bastantes discos de autores blues y country americanos desconocidos.
Y cameos de ciertos personajillos tales como los Who también aparecieron en cómics, publicidad,
ha habido cómics de Alice Cooper, ha habido cómics de bastante gente.
Pues tienes que hacer un especial, Arturo. Si es que lo bonito es dar ideas en este programa, ¿ves? ¿Te das cuenta?
Pues venga, vámonos con Bowie, con Suffered City, y luego seguimos hablando de cómics. Ya dejamos la política y dejamos
total,
el horror
total,
del
total,
mundo.
Total.
Vamos a que los cómics nos salven. Porque como decía Ray Bradbury, tenemos que inyectarnos de fantasía todos los días para no morir de realidad.
Bien,
vamos
eso.
Con Suffered City. Just put my spine out of place. Hey, man. My school is insane. Hey, man. My work's down the drain. Hey, man. She's a total blam blam. She said you had to squeeze it, but you and then she all in on me, man. 'Cause you can't afford the ticket. Que estaba Suffered City de Bowie sonando así de magnífico y divinamente bien. Qué grande era Bowie.
Mira que Bowie era bastante crítico con la sociedad americana, ¿eh? Porque sí. Cuidadito con Bowie, ¿eh? Uh-huh. No sé yo qué diría hoy estando vivo Bowie de este movimiento de Donald Trump.
No sé.
Sabría yo qué decirte. Ya le habría compuesto, dos discos dobles, ¿eh?
Bueno,
pero
bien.
en contra.
Ya, pero por ejemplo, también parecía que el Bob Dylan de toda la vida hubiera hecho algo contra Trump y ahí se ha quedado Bob Dylan.
Bueno, escuche, Hulk Hogan, ¿qué me estás comentando? ¿El americano auténtico?
Sí, hombre.
Pero no, hablando en voz de Donald Trump.
Sí, claro.
Y Rick Harrison, el de la casa de empeños, tres cuartos de lo mismo. Gracias. La gente con mucho dinero.
Efectivamente.
Ese es el tema. Ahora, yo de Dylan no me lo esperaba.
No, Dylan no, es decir, no ha hecho nada a favor de Trump, ni mucho menos.
Ya.
Pero que no ha sido una voz en contra, como era el Dylan combativo de los 60.
Y sin embargo también te encuentras a gente así muy reaccionaria como el de los Pink Floyd. ¿Cómo se llama? Roger Waters. Sí. Bastante el hombre, joder. Yo pienso que a partir de una edad se le va un poco la chola.
Ya, creo que ya no,
a no ser de que seas Jagger, Que es un tío que mantiene la cabeza en su sitio.
Y porque además me lo da igual todo.
Sí, bueno, no te creas, ¿eh? Que sabes que Trump usaba la sintonía de los Stones y sí. Le dijo que nanay, que de eso nada.
Vamos, hombre, faltaría más. Bueno, a ver, más noticias por aquí. Vamos a hablaros de nuevas editoriales, porque cada cierto tiempo surgen nuevas editoriales. Y tenemos una nueva que se va a llamar Ignition Press. El nombre suena bien. El que va a dirigir un poco todo el cotarro va a ser un tal Philip Sablik, que ya ha estado trabajando en IDW, en Boom Studios, etc, etc. Y atención, porque, claro, atención al que dicen, que plantean, que es lo que dice exactamente todo el mundo. Dicen que, abro comillas, quieren innovar más allá de las estrategias tradicionales de publicación de cómics independientes que han permanecido prácticamente inalteradas desde principios de la década de los 90. ¿Y qué vas a publicar cómics? ¿De qué otra forma vas a publicar cómics? A ver, criatura. ¿De qué otra manera?
Claro.
Bueno, sabemos. El caso es que dice que hay que hacer un enfoque orientado al mercado que aproveche múltiples canales de distribución con el objetivo de ampliar el alcance del cómic en lugar de competir por lectores ya existentes. Es decir, como todo, a ver si hay suerte, hacemos una serie que tenga cierto tironcito, la vendemos los derechos al cine y a la televisión y a forrarnos.
Claro.
Que lo que quiera realmente, lo que parece que está dando a entender, así, sotto voce.
¿Sabes lo que yo pienso que le gusta mucho a la gente? La colección. El pensar que están siendo partícipes de tener algo en su casa, pero que vale algo. Que
eso
vale
era
algo.
Antes, ya no sé yo, no tengo tan claro ya, lo de la colección es muy de nuestra época.
Pero es que en tu época tú coleccionabas sin saber qué coleccionabas, sencillamente lo comprabas por gusto. Claro, oye, pues mira, tengo el 1, el 3, me falta el 2, bueno, voy a por el 2. Pero realmente tú no tenías esa visión de futuro de decir, es que esto dentro de 20 años va a valer
pero
miles.
No es por dinero, no.
Pero es que ahora sí. A lo que le gusta a la gente es eso, tener todo colocadito en el mueble, guardado en plástico, número 3, número 2.
Sí, pero para que quede bonito 1. En el mueble y ya está. Y,
escucha,
y luego ir a revenderlo en Wallapop.
Y edición limitada.
Ya, ya.
Claro, eso es lo que quiere la gente. Entonces, si tú lo sacas con ese fin, lo vendes todo.
Toda la idea, ya digo, para luego revenderlo en Wallapop, que es para que se hace todo ya hoy día. Todo por el metal.
Oye, ¿tú has comprado algo en Wallapop, por un casual?
No tengo en la aplicación siquiera.
Por es que yo tengo cosas de videojuegos de hace mil años, y digo, vamos a ver por cuánto se vende esto.
La gente se flipa.
Bueno, pero mira Arturo, yo que tengo ediciones completísimas, hasta con la publicidad. Hasta con la publicidad. O sea, ya no con el libro de manual de instrucciones, no. Hasta con la publicidad, todo. Y te puedes encontrar, pero a miles y miles de euros.
Ya. Pero hay gente, un cómic que se lee hace 10 años, tampoco. La gente, 300 pavos, pero ¿de dónde vais, tronco? O sea, ¿qué lo pones por secuela? Claro, es que no va a colar, porque la gente que va a comprar un cómic sabe algo de cómic, entonces no te lo va a comprar nadie.
Claro.
Criatura.
Ahora, por ejemplo, se ha puesto muy de moda los cromos. O sea, tú ahora mismo tienes a Hendrick en el Real Madrid, bueno, pues te vas al cromo en el que él estaba de rookie, en su equipo anterior. Y eso es lo que hoy en día, si este chico destaca, va a valer un pastizal.
Ya, pero esto se hace pensando en el dinero del futuro, no
total.
Por tener la colección, por tener algo que llegara a tus descendientes,
cuidado,
para tenerlo y poder leerlo cuando quieran.
Los grandes coleccionistas sí lo tienen en su casa, además los ponen, digamos, como set a la hora de hacer vídeos en directo para YouTube.
Pero para YouTube, para todo, para postureo.
No, claro. Bueno, va a servir para que lo mires
pena
tú solo.
Todo, que ya está, que yo estoy cansado de este mundo ya.
Mira, Arturo, antiguamente, o sea, a tu casa iban, ¿quién iban? Pues tus amiguitos. Claro. Mira, tengo este disco, mira, tengo este cómic, tengo esta peli, tengo tal. ¿Ahora qué amiguitos van a subir a tu casa?
Pues no.
Si son todos muy mayores.
Ya, si no puedes subir las escaleras, ni el ascensor.
Entonces, ¿por qué tú haces Mundo de Papel y Dados? Ya está. Claro. Para que la gente vea ese set que tienes ahí, que eso parece lo de Iker Jiménez. Es que tienes una turray de libros por todas partes.
Bueno, solamente es una parte, dirás. Una pared solo de una habitación, o sea, no.
Madre mía, Arturo.
Bueno, otra editorial que vuelve es Atlas Comics. Atlas Comics también va a resurgir. Y Atlas Comics en los 70 ya fue una editorial que intentó de alguna manera enfrentarse un poco a la pujanza, al poderío, al monopolio de las grandes compañías, porque estuvo un poco luchando contra la distribución, como las distribuidoras americanas tienen beneficios con unas y no con otras, en fin. Todo el modelo también monopolístico de las distribuidoras de cómics, pues luchó contra ellos, intentaron hacer números limitados de cómics. Y este nuevo proyecto pues también va a basarse en la multiplataforma, en hacer proyectos cinematográficos, ya sabéis que es donde al final está el dinero, nada de los cómics. Incluso esta gente ha hecho una asociación exclusiva con la cadena Walmart para vender allí el merchandising. O sea, el merchandising nuevo de Atlas Comic podrá conseguirse en Walmart. Junto con el M16, el M60 y demás, pues te compras el nuevo muñequito de Atlas Comics.
¿Cómo nos gusta esa tienda Walmart? No hay ninguna aquí en España.
No, esperemos que no.
¿Por qué? Con lo que me gusta a mí coleccionar cositas y ver aparatejos electrónicos y...
¿Cuál es el micrófono de Enrique?
Es el número 4, pero número 4. Yo quería que fuese una sorpresa, que esa voz fluyese de la nada.
Hay que subir el micrófono, hay que subir el 4 o el 5 o el que corresponda.
Eso hay que saberlo. Walmart aquí en España, Dios no lo quiera, por favor.
Efectivamente.
Ya tenemos Mercadona para eso.
Sí, no, otro mega monopolio que además vende armas. No, también.
Bueno, pues mira, ahora se van a vender una detrás de otra.
Si hubiera cuajado lo de Eurovegas todavía, pero
bueno, ya dale tiempo, ya cuestión de años, ya un añito o dos. Ya está, esto ya se ha acabado.
Hoy Arturo está de verdad con un bajón.
Sí, sí,
o sea, bajón. Desde que se ha enterado que ha ganado Donald Trump.
Está todo el mundo con un bajón. Yo estoy con un bajón. Mi máster de los domingos está con un bajón.
Pero es que
ha suspendido todas las partidas de la semana.
Enrique,
por eso.
Como gente que le apasiona la historia, estará conmigo convencido que esto supone un cambio de paradigma. Pero ya.
A ver, quiero decir, sí, no es una cosa que debiera haber ocurrido.
No es una cosa aislada que ya está, que risa, jajaja, en Estados Unidos, no. Esto ya es una, ya hay varios, ya está Milei, estuvo Bolsonaro,
la
está
que se viene,
Italia.
La que se viene en Alemania,
que se viene en Alemania,
Hungría,
en Suiza.
Es decir, que esto no...
Pero en Suiza, ¿qué van a poner? ¿Una dictadura del queso? No, es lo mismo.
De la cantonada.
O del chocolate. Bueno, cuidado.
Hombre, si una dictadura del chocolate ya sería más grave.
Escúchame una cosa. Hace 100 años, digamos que el fascismo lo ven como una cosa moderna y tal. 100 años después es imposible verlo como una cosa moderna.
Querían hacerlo ver como una cosa moderna. También en aquella época se conjugó que no lo habíamos vivido, no sabíamos lo que era. Los políticos conservadores pensaban que era algo que se podía controlar y tal. Pero claro, lo que aprendieron los políticos conservadores, deberían haber aprendido de todo aquello, es de esta gente está muy loca y para controlarlos no basta con lo que pasa habitualmente.
No, porque van a delimitar el sistema desde adentro.
A ver, yo no digo que no se les pueda controlar, yo lo que digo es que no se puede hacer como se hizo antes, porque mi única esperanza con todo esto es que se pongan palos en las ruedas ellos solos. Quiero decir, muy listos no son. Trump no está haciendo lo que hace porque ha hecho un estudio y se ha leído cómo funciona. No, lo está haciendo porque es fácil.
Claro.
Lo está haciendo porque es fácil y está dándole al palo fácil. Es como el jugador que le da al que encuentra un movimiento y machaca el botón del movimiento.
Ahora
eso
bien,
es lo que está haciendo.
Es lo que yo le he comentado a Arturo. No se puede improvisar, y menos en Estados Unidos, que es muy grande.
A ver, es que...
Sí.
No digo yo que tener la maquinaria del Partido Republicano detrás no le haya ayudado, evidentemente, si no la hubiera tenido, pero...
Pero es que yo creo que ha pensado, vamos a ver, aquí uno que dice que come niños y que mata a gente porque le mira mal.
No,
y aquí
no,
una
no.
Señora que dice que todos somos iguales y que tenemos que enviar hacia el futuro. ¿Cómo la gente va a votar, señor, que dice que se come niños?
Arturo,
es imposible, es impensable.
Estados Unidos, una señora... Y de color oscuro, en Estados Unidos.
Pues que ahora se comen niños.
Perros.
También te digo una cosa. Sabiendo cómo es el votante americano, y no es por meterme, pero sabiendo cómo es el votante americano, de las tres veces que se ha intentado parar a este tío, dos le hemos puesto a una mujer delante. O sea, es como de... ¿Qué
no
queremos?
Se puede improvisar.
Que desaparezcan en los machistas.
Que sí. Que han puesto a la segunda a bordo que estaba totalmente desaparecida.
¿A quién pones?
Vamos a ver, no tiene,
a ver, ¿a alguien
tiene
hay
gente preparada? Nombre. ¿Coño, un tecnócrata?
¿Un hombre?
No hay nadie del clan Kennedy, joder, ¿alguien?
Pues, y el que estaba se ha pasado a Trump.
No me hagas hablar de política que me enervo.
El que estaba se ha pasado a Trump también.
A ver, no nos hemos puesto...
A los republicanos.
Un Kennedy.
Uno.
Son varios, hombre. Todavía no han matado a más. El último fue Bobby, ¿no? Creo.
Sí, Bobby Kennedy.
O el último fue uno que tuvo un accidente de avioneta, sea como sea. Sí, no nos hemos puesto tan políticos en este programa desde la Civil War de Marvel.
Sí,
y mira que aquello fue... ¿A quién habrá votado Tony Stark? Mejor no nos preguntemos cómo es eso. Yo no puedo dormir por las noches pensando que Batman o está conduciendo el coche sin seguro o está cometiendo fraude.
Pues es... Pero claro, ¿a nombre de quién está el Batmóvil? Los papeles.
Y ya no hablemos del Batplano.
Pero luego llega el comisario gordo y dice comisario gordo. Neta, déjale pasar. Le van a poner una multa y dice comisario gordo.
Bueno,
este colega.
Vamos a cambiar un poco de tema. ¿Qué os parece el Batmóvil de Batman? O sea, ¿qué os gusta más, el coche o el tanque?
El coche, no,
hombre, claro, por
hombre,
favor.
A ver, el de los años 90 es difícil de superar. Uh-huh. Es un símbolo fálico enorme, todo hay que decirlo.
Sobre todo el diseño de Paul Dini de la serie animada de los 90. Uh-huh. Ese diseño de Pat Buell es una maravilla, es una gozada.
Porque el de los 50 era, honestamente, un Ford descapotable tuneado. Y el de...
Que luego sirvió para hacer la serie de La Pantera Rosa.
Y el de las películas de Dark Knight, pues creo que es un vehículo militar legítimo, ¿no? Uno que no llegó a comprarlo nadie, pero era un vehículo militar legítimo. Dijeron, vamos a poner las placas de blindaje sueltas cada una, así son más fáciles de reemplazar. Digo, esto no funciona así.
Pero bueno, es que Stefan Nolan, ¿qué se le va a pedir?
No sé, una buena película, se me
sí,
ocurre.
Sí, se le pediría, sí. Veo que también Enrique también es como yo, en la opinión con Nolan, ¿verdad?
Quiero decir, esto es como el de Napoleón, ¿cómo se llama? Ridley Scott. Yo oí que lo iba a hacer Ridley Scott y dije, bueno, este tío hace buen cine, este tío.
¿Eh?
¿Qué cojones?
Pero si te ha metido... Espérate, es el que va a hacer la nueva de Gladiator, ¿no?
Sí.
No está estrenada ya, yo he visto carteles.
Escúchame, hace poco en el programa nuestro hablamos de las naumaquias, ¿no? De esas batallas que se hacían en el Coliseo. Oye, pero cuidado con tiburones, porque salen en la nueva película, tiburones.
Antes, a ver.
¿Conocían los tiburones los antiguos romanos? Porque a mí me da que no.
Sí, claro, en el Mediterráneo
hombre, hay marrajos. Hay tintoreras y estas cosas, no tiburones blancos.
En el Mediterráneo hay marrajos, tenían que navegar por el Atlántico para ir a Britania, algunos sabrían lo que era. Otra cosa es que fuera un problema muy gordo, pero...
No, porque no tiene un tamaño especialmente...
También en aquella época tampoco era muy normal que los marineros supieran nadar, así que el tiburón era el último de tus problemas. Decían que como te acostumbrases al mar, ¿verdad?
Hombre, claro.
Que el mar te quería más. Te quería más dentro.
Sí, ya.
Bueno, gente, vamos a despedirnos con Evoque ya, que nos quedan 3 minutos.
Ahora que está Enrique, ya hay que despedirse. Ahora que ha empezado la fiesta. Pues,
ahora seguimos.
Hombre, es porque quiere poner David Bowie entero, hombre. Yo lo entiendo, es David Bowie.
No, pues ya quedan 2 minutos. Ya me voy a una canción para cerrar.
Bueno, pues en escasas horas, Solos ante el Peligro. No lo perdáis. Enrique García nos va a hablar de Star Wars Outlaws y nos va a hablar de la PS5 Pro. Cuidado.
Elige tú una.
Ay, venga, pon alguna post sigues tardas. Alguna post sigues tardas. Alguna modernita de los 80, venga.
De los 80 me niego.
Modernita,
bueno,
dice.
Pues un poquito antes de los 80, venga.
Me voy a poner Rebel.
Por ejemplo, Rebel, me gusta Rebel.
Porque Starman ya la hemos puesto, ¿verdad?
No, no la he puesto hoy.
No, quiero decir, en el pasado.
No, si queréis, ¿eh?
Pero si no me sé más que esa parte. Yo de música soy un completo.
Pues vamos con Rebel de David Bowie. Y nos vemos aquí la semana que viene. A ver si hablamos un poco de cómics, que hoy con el enervamiento no hemos podido. Venga, pasadlo bien. Soy buena gente y leed un montón. Y nos vemos con la semana que viene. Bowie, Rebel. A Padre Pantera.
Adiós.